En diferentes partes de Oaxaca ha sido retomada la figura de Ricardo, ha sido reivindicada por organizaciones sociales, por colectivos, tanto juveniles como de organizaciones indígenas. En nuestro caso nos tocó conocer un poco más la figura de Ricardo a raíz del movimiento social oaxaqueño del 2006. Fue Ricardo indiscutiblemente una fuente de inspiración en esos tiempos en los que se... En los que vivimos la confrontación directa contra las fuerzas del Estado, en contra del enemigo histórico de la clase proletaria y del enemigo histórico de nuestros pueblos. Nos tocó encontrar en Ricardo una manera de sostener el espíritu, sostener la inspiración, sostener la fuerza en el corazón. Ya que como en el texto lo señalamos, Ricardo, más que un ideólogo, más que un teórico, más que una persona que se dedicara a la investigación, era un compañero de agitación. Algo que distinguía a Ricardo, así como los compañeros ayer hablaban de un documentalismo crítico, un documentalismo urgente, de la necesidad, un documentalismo imperioso, así también Ricardo era un compañero que escribía por las necesidades del momento, por las necesidades del día a día, que tenía que estar todos los días al filo del cuchillo, al filo de la navaja, de lo que estaba ocurriendo en el país, en tiempos convulsos. Entonces, un poco volteamos a esa parte, ¿no?, de la agitación, un poco la parte de esto que no, insistimos que no es la parte teórica, la parte rebuscada, la parte de los grandes conceptos, sino de la necesidad de estar día con día agitando las conciencias, de día con día estar manteniendo un espíritu crítico, un espíritu combativo. Entonces, eso en el libro se puede ver en varios textos, al igual las y los compañeros que participan. Si bien, como mencionó la compa ahorita en la introducción, hay varias académicas y académicos, la mayor parte de las y los compañeros que participan en el libro son compañeros del movimiento social. En ese sentido también tratamos, ¿no?, como de brincar un tanto las trampas de la academia, las trampas del editorialismo, que solamente le publican a editores consagrados, a escritores que tienen un cierto modo de escribir, ¿no?, a partir de las pautas académicas, de las pautas formalistas, de las pautas institucionalizadas. Nosotros creemos que la verdadera conciencia y la verdadera inteligencia de nuestros pueblos pues está en la gente que lucha, ¿no? ¿Quién más que la gente que ha estado en las calles, en las organizaciones, que ha estado en los plantones, que ha estado en los eventos como este, para poder hablar de lo que es el magonismo, para poder hablar de lo que es la lucha por tierra y libertad? Entonces, un poco es también una característica del libro. También cuenta las 130 páginas que tenemos con gráfica de las calles de Oaxaca, gráfica no firmada, gráfica anónima que se ha venido desplegando en marchas, en movilizaciones, que se despliega en las noches, en las calles, que también creemos que es parte muy importante, ¿no?, de esta vigencia del pensamiento, que se traduce en expresiones pictóricas, en expresiones musicales, en expresiones literarias. Entonces, ese es otro de los de los elementos que tiene ese texto. Como participan académicos, como participan gente de movimientos sociales, también hay una parte importante de la presencia juvenil, compañeros de la Universidad Autónoma de Yucatán, compañero de Medios Libres de Oaxaca, que también se dedica a la radio comunitaria, a los medios audiovisuales, compañeros que también han estado en el movimiento punk, porque es algo bien importante, ¿no?, este diálogo que podemos encontrar, ¿no?, y que en espacios como este se ve notoriamente, ¿no?, como desde el internacionalismo, como desde la diversidad, como de las múltiples maneras de entender las luchas comunitarias, las luchas anarquistas, porque nos comentaba una compañera local que hay diferentes maneras de ver el anarquismo, ¿no? Quizá en el libro se ve claramente eso. No es el anarquismo tal vez de las plataformas, no es el anarquismo de las grandes organizaciones, de las grandes siglas, pero es un anarquismo que ha dialogado con los contextos locales, es un anarquismo que en el internacionalismo ha sabido espejearse en diferentes luchas, ha sabido encontrarse, y sobre todo que no es dogmático, ¿no? Que no tiene una visión uniforme, una visión homogénea, una visión purista, ¿no? Que a veces pasa, ¿no?, en el pensamiento anarquista, ¿no?, que se vuelve casi una iglesia del pensamiento, en el que pues hay que cumplir ciertos preceptos, ciertas concepciones, un poco lo que nos enseña este libro y las y los compas que reflexionan en él, es que el anarquismo siempre ha estado en relación con luchas reales, con luchas que están allá abajo, con luchas que están en el piso, que están en el camino largo, que están en la milpa, en el surco, que están en la fábrica, que están en la calle, y que ahí es donde va nutriendo su acervo, va nutriendo sus concepciones, va haciendo referencias, y un poco por ahí es donde estamos haciendo la búsqueda y la exploración, porque creemos que en estos tiempos en los que parece que pues hay una sola postura de cómo ver la realidad, incluso de cómo ver la izquierda, ahora que un gobierno se hace llamar progresista, y hay una gran cantidad de antiguos compas que están haciéndoles el caldo gordo a estos traidores, tenemos que voltear a ver a nuestras referencias, tenemos que voltear a ver nuestras concepciones, tenemos que voltear a ver pues la experiencia, ¿no?, de muchas compas que han venido detrás de nosotros. Entonces un poco esa es la reflexión. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero Toño. Igual pues ahí tenemos el puesto de libros, tenemos igual varios materiales con los compañeros del colectivo libertario magonista de la ciudad de Oaxaca, con los compañeros de Ocho Trueno, igual con los compañeros de Degeneración, que pues igual somos varios colectivos que desde la ciudad de Oaxaca y zonas periféricas estamos tratando de continuar con este legado y con esta movida, ¿no?, de la lucha por tierra y libertad. Gracias, compas.
Hola, ¿qué tal, compas? Muy buenos días. Primero, agradecer, igual que ayer, el espacio que se le da a estas nuevas expresiones, a estas nuevas voces que salen desde esta necesidad urgente de tener que expresar pues los contextos en donde nos desarrollamos. Dicen por ahí que la lucha contra la opresión y el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Entonces es muy importante como mantener esa cuestión, ¿no? Es muy triste que nuestro el libro donde colaboramos se titule Vigencia del Pensamiento de Ricardo Flores Magón, y es muy triste porque el pensamiento de hace 100 años de Ricardo, el pensamiento que surge a través de la persecución política, de esta censura hacia las ideas, hacia la libertad de expresión, pues sigue vigente 100 años después, ¿no? Y en estas geografías del sur vemos que en la comunidad de donde nació Ricardo, de donde surgieron estos hermanos, de donde sale como toda esta historia, pues 100 años después sus mismos paisanos, sus nietas siguen sufriendo esta persecución política, ¿no? O sea, ha pasado un siglo y la vigencia de Ricardo es tristísima porque pues no han cambiado las condiciones, ¿no? Hoy México es uno de los países donde ejercer el periodismo es muy peligroso y creo que el principal referente pues es el compa que murió asesinado en una cárcel por defender sus ideas. Es muy importante también conocer, ¿no?, el hecho de que pues se ha ocupado fuego y sangre para lavar la historia, para blanquear, ¿no?, que la historia la escriben los ganadores. Entonces, conocer estas contranarrativas, conocer estas historias y saber que el compa Ricardo pues fue eso, ¿no?, un compañero de lucha caído y que su pluma es lo que lo consagró, pero dicen también que la historia del mundo es la biografía de los grandes hombres. Yo no creo eso, yo creo que la historia del mundo la construyen los anónimos, los desheredados, todos aquellos que han sido sepultados por el olvido, por el despojo territorial, por el despojo cultural. Creo también que es bastante, bastante importante reivindicar muchas luchas que surgen a través de todos estos procesos históricos y que son catalizados a través de la pluma y de la narrativa. Es importante mencionar, ¿no?, que pues el compa Ricardo siempre señaló, ¿no?, siempre estuvo en contra del término magonismo. Muchas veces, como bien mencionaba el compa Esmar, ¿no?, dentro de estas dinámicas del purismo, de ver quién es más rojinegro, pues caemos y le hacemos el juego al Estado. Entonces es muy importante mencionar que, si bien es cierto, esta cuestión del magonismo fue discutida desde ellos mismos, ¿qué es lo que ha hecho que nos apartemos de esta lucha, que dejemos la imagen del compa Ricardo? Que pues lo que pasó hace un año, ¿no?, que vienen esquiroles, vienen movimientos de gatopardismo y se apropian de estas figuras. El año pasado fue el año institucional de Ricardo Flores Magón. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no?, de que un presidente ocupe como ariete político las luchas de compañeros caídos o tener que apropiarnos, ¿no?, de reclamar creemos muchas veces que la lucha social que iniciaron y que reivindicaron los hermanos Flores Magón necesitaba muchas cosas, pero no gráfica, diseño gráfico institucional, ¿no? No necesitamos como más monumentos, no necesitamos estas cuestiones de reivindicación y de construir esta historia de bronce, ¿no? Y también conocer que pues hablan de esta necesidad, ¿no? Muchas veces de manera internacionalista pues se habla del anarquismo, pero pues como bien mencionaba la compa hace un rato, ¿no? El hecho de venir a las comunidades, yo soy oriundo de la Sierra Mije, el compa de la Sierra de Huacuapan, entonces venir a las comunidades y conocer que pues esta cuestión que los grandes teóricos se han desgarrado las vestiduras por ver, por narrar, pues se ha vivido en las comunidades siempre, ¿no? La colectividad, el tequio, y ver que estas cuestiones, ¿no? Como conceptos como el bienestar, el tequio, la guelaguetza, son apropiados nuevamente por el Estado y se lo apropian en, pues en esto, ¿no? En crear una narrativa acorde a estos nuevos tiempos, ¿no? La llegada de las izquierdas a Latinoamérica lo único que ha hecho es aplanar el terreno para el retorno de las ultraderechas, y eso es, hay que estar muy, muy, muy consciente de ello, también estar conscientes que izquierda y derecha son parte del mismo cuerpo, el mismo puerco, como les decimos nosotros. Entonces, pues saber eso, ¿no? Que antes de, quizás es un punto muy importante y una cuestión personal que venimos manejando, que antes como de hacer señalamientos y de estas discrepancias que pueden salir en torno a los sismos, ¿no? Al anarquismo, al magonismo, pues somos compas, ¿no? Que compartimos un territorio, ¿no? Nosotros no tampoco creemos en el hecho de ser mexicanos, ¿no? Porque reconocer esta cuestión del Estado es dar pie a esta invisibilización de todas las naciones que existían antes de esta concepción de México. Está la nación Ayuk, la nación Nusabi, que comparten un territorio, que comparten lenguas, y conocer, ¿no?, que hay un epistemicidio y un lingüicidio del cual pues somos víctimas, ¿no? Decía Miguel León Portilla que cada una de las lenguas son unas maneras diferentes de acercarse a la realidad social. Entonces, cuando muere una lengua, cuando mueren estas cuestiones, pues también mueren legados históricos, y es algo que el buen Ricardo nos recordaba y nos decía siempre, ¿no? Entonces, pues, más allá, como lo decía Marcos, de ver al compa Richard como el poeta de las cárceles, como les ha gustado llamarle a los grandes oradores del PRI, pues es conocer, ¿no?, que Ricardo era un agitador, que rompía vidrios, que no se ponía a llorar por los monumentos, y que pues esa actitud es la que se ha necesitado siempre y la que pues vamos a tener que seguir reivindicando, cabrón, porque pues el hecho de hacer estas luchas como pidiendo permiso en estas cuestiones, pues al final no llevan a nada, pero también tener como muy consciente de que si el buen Richard era un compa que le gustaba el destroy en esta cuestión de la acción directa, también fue un compa que fue un compa que creó, ¿no? ¿No? Aparte de destruir, para crear nuevas cosas, para crear nuevas narrativas, nuevos mundos. Y podemos hablar ahorita del buen Ricardo, ¿no? En torno a esta lucha que hacen las compañeras mazatecas, pero pues hay muchísimos nombres, ¿no? Ayer que estaban las compas triquis, pues no podemos dejar de reivindicar a la compañera Betty Cariño, asesinada en el proceso del municipio autónomo de San Juan Copala, nuestro compa Ugi Roy, que tenía nuestra edad, que fue asesinado, y al buen Chava, Salvador Olmos García, compañero de Medios Libres de Huajuapan de León, que fue asesinado por la policía municipal en torno al movimiento del 2016, al tío Batia, un chingo de compañeros que podíamos llevarnos aquí todo el día, y que pues el primero de ellos, el que cabeza de esa lista, es Ricardo, porque pues su pluma lo logró consolidar para que su nombre pues esté en estas filas de la historia, pero hay muchos compañeros que pues son lacerados por el olvido, ¿no? Entonces, esta cuestión de más allá de reivindicarlo en lo discursivo, pues también en esta lucha, no, quizás no en esta congruencia, porque quizás hablar de congruencia en un mundo completamente globalizado, en donde para ser medios libres tenemos que fletarnos y ver cómo colectivizamos las cámaras, el internet, todo, hablar de congruencia creo que es un privilegio, ¿no? O sea, ¿quién se puede sentar y venir a hablar de congruencia cuando muchas veces tenemos que, decía el otro tío necesario, ¿no?, Juan Rulfo, que trabajando se come y comiendo se vive. Entonces, pues es bien cabrón que si estas dinámicas capitalistas que nos obligan a ser productivos siempre, y al hecho de creer que si no estamos haciendo nada, somos enajenados, no servimos para un sistema, pues no se trata de eso, no se trata de seguir esas narrativas, no se trata de seguirles haciendo el caldo gordo, se trata de pues de vivir quizás conforme a lo que creemos, a lo que pensamos. Muchas veces creo que estamos aquí reunidos porque quizás desde distintas latitudes, desde distintas formas de pensamientos, pues nos une esta fraternidad universal, ¿no? Esta solidaridad con las compas y con muchas otras causas sociales. Es bastante grato pues venir a estos espacios y encontrar a la banda que ha estado en otros procesos, que ha venido y que pues se han aventado como un tiro que es de mucho reconocimiento, y que pues lo que hizo Ricardo, lo que hacen hoy las compas, pues es simplemente, ¿no?, seguir sembrando, seguir arando, porque como decía la compa Betty, ¿no?, creemos que son tiempos de siembra para que después podemos cosechar libertad, podemos cosechar estas grandes cosas que hoy se nos han negado, que son privilegios para muchos, pero que en teoría pues tendrían que ser derechos humanos para todos, ¿no? A esta banda que le encanta, ¿no?, hablar de los derechos, de estas cuestiones, pues es muy importante mencionarlo. Y pues ya para finalizar, pues me gustaría eso, ¿no? Volver a agradecer que vivan siempre estos espacios de lucha, de cuestionamiento, sobre todo el cuestionamiento al interior, pues también es bastante importante que vivan siempre los medios libres que pues nos permiten hacer este sponsor, de poder llegar a más espacios, de poder llegar a más personas. Y pues nada, ¿no? Nosotros vamos a ser los primeros en dejar de hablar de Ricardo Flores Magón, de estar predicando como si fuera un credo, ¿no?, lo que dice su lucha, su pensamiento, pero pues vamos a dejar de hablar cuando sin la necesidad de salir de nuestro estado no nos estén matando compas, no nos estén desapareciendo, no nos estén desplazando de nuestras comunidades y no nos estén negando nuestras formas de vida. Y el día que pues podamos llegar a estas utopías, ¿no?, decía el Galeano que hay que ser creedores, pues yo también creo que hay que ser creadores de utopías, ¿no? Pero el día que podamos dejar de hablar de esta vigencia del pensamiento, de esta manera de ser reacia, el día que se haya acabado la opresión, ese día vamos a ser los primeros en dejar de reivindicar al buen tío Flores Magón.
Muchas gracias, compa, pues, por los primeros comentarios. Justo escuchándoles y también echándole una leída al libro, me puse a pensar como cuando hablamos de vigencia, ¿qué entendemos como vigencia? El poner en la acción, el crear otros futuros, y me gustaría también ahí preguntarles cómo poner en acción el pensamiento magonista en estos tiempos, pensando un poco en todo lo que trata el libro y de lo valioso que es tener pues estos antecedentes de pensamiento, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que podemos poner en vigencia este pensamiento? También haciendo una recapitulación de lo que han hablado sus otros compañeros.
Sí, pues en el texto del compa Toño, en el texto igual que escribo yo, en algunos otros textos, se mencionan como ejemplos un tanto prácticos, ¿no?, de dónde está este pensamiento, este ideario, ¿no?, en la actualidad. Y pues creo que todas y todos conocemos proyectos que reivindican la imagen, que reivindican el nombre de Ricardo, ¿no?, y de sus compas, ¿no? Están pues periódicos, recuerdo yo La Revancha del Aguizote, ¿no?, allá por 2007-2008, ¿no?, que se difundía el pensamiento de agitación. Está Regeneración Radio, ¿no?, que estaba ya en CCH Vallejo, recuerdo también que duró un tiempo, ¿no?, la radio. Es el proyecto del compa que se llama Degeneración, un poco jugando con el nombre de Regeneración, ¿no?, que también fue apropiado por parte de la oficialidad y que nos lo quiso quitar el partido ahora en el poder, ¿no?, en esta disputa por los símbolos, en esta disputa por las imágenes. Y también pues hay diferentes colectivos, ¿no?, a lo largo de la historia que han reivindicado este nombre, ¿no? Y un poco hacemos esa recapitulación en los textos, ¿no?, de mencionar que ha habido organizaciones desde pequeñas hasta muy grandes, ¿no?, que han reivindicado la figura magonista. Están también en los compañeros zapatistas, una de las primeras poblaciones que fue fundada después del levantamiento del 94, llevaba el nombre de Ricardo Flores Magón, ¿no?, en la que también hubo la participación de compañeros anarquistas, ¿no?, que se solidarizaron después del alzamiento en el 94, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, que van impregnando a las luchas en lo concreto, pues es un tanto lo que vamos pensando. Hablamos también un poco del movimiento del 2006, ¿no?, de la APO, de la comuna de Oaxaca, porque también es un movimiento no tan reivindicado ahora históricamente, ¿no? Quizá del zapatismo se hablan de su 30 aniversario, se cuentan, ¿no?, como los aniversarios, pero también la insurrección en Oaxaca demostró durante más de 6 meses que es posible vivir sin gobierno, que es posible vivir sin la necesidad de una autoridad jerárquica y suprema, y que se puede resolver las problemáticas de la gente en base a la asamblea, en base a la autoorganización, en base a la solidaridad, y que es un poco también donde creemos que el magonismo se ha expresado, ¿no? Al final el magonismo es un movimiento que siempre incitó a la rebelión, ¿no? A la construcción de comunas, a la construcción del poder del pueblo, pero desde la rebelión, no desde un etapismo reformista, no desde visiones ahí civilizadas, ¿no? Y buena onda con el poder, sino que siempre planteó la necesidad de que hay que arrebatarle a los poderosos, hay que arrebatarle a los caciques, a los hacendados, lo que es de todos y todas, ¿no? Entonces, en lo que creemos concreto, pues el poder de la gente se despliega cuando la gente se moviliza, el poder del pueblo se manifiesta cuando la gente toma los medios, cuando la gente toma el espacio público, cuando la gente hace valer sus asambleas por sobre los intereses de grupos particulares, ¿no? Un poco es a lo que nosotros creemos que está el magonismo actual, en el sentido de que cada comunidad tiene que imponer, diremos, o mantener, sostener su fuerza por sobre la fuerza de la economía depredadora y sobre la fuerza de los estados fascistas, ¿no? Entonces, un poco por ahí va, no hay fórmula, ¿no? Estamos seguros que no hay una receta, ¿no? Hay infalible, ¿no? Pero creemos que la gente junta y organizada e imponiendo sus condiciones es la que va a ir generando cosas para futuros mejores, ¿no?
Otra pregunta. Pues un poquito, gracias Esmar por compartirnos un poco de este saber. Creo que es muy importante también tener esta recapitulación con autores también jóvenes, ¿no? Y en ese contexto me gustaría preguntarte a ti, Toño, que estás un poco más como desde la onda audiovisual y también del periodismo, ¿cómo poner en acción estos pensamientos magonistas sin que antecedan, ¿no? Caer en estos vacíos discursivos. Entonces me gustaría también preguntarte eso y que nos puedas comentar un poco también de tu experiencia a través del cine y del periodismo y de los escritos, que puedo ver mucho, ¿no? Que está vigente también.
Sí, bueno, el tío Richard es como jugar con fuego en ese sentido, ¿no? De la retórica, de la discursividad, porque era un escritor y un orador enorme, que por ahí las narrativas pues mencionan, ¿no? Que quizás otros compas no pudieron como tener esta narrativa. Sin embargo, yo creo que en esta cuestión de lo que comentaba Marcos y de lo que comentas de los medios, pues es eso, ¿no? Como ir abriendo la brecha, la cuestión de regeneración, ¿no? De que cómo se imprimía de manera clandestina, cómo se repartía, y que hoy nosotros como, bueno, yo tengo 24 años, ¿no? Y el hecho de poder estar haciendo documentales, poderme ir a otros lugares, a otros espacios, con una cámara, unos micros y con un equipo que cabe en una mochila y poder documentar historias, yo creo que son conquistas de banda que está atrás, ¿no? Que estamos parados sobre hombros de gigantes, de nuestros antepasados, y que ellos se hayan fletado el tiro de la censura, de la persecución, pues nos da chance a nosotros de poder venir a hacer esos ejercicios, y que también, ¿no? Considero, también es una cuestión que es como bien personal, ¿no? De que es como una responsabilidad histórica que tendría la juventud, más la juventud de Oaxaca, que crecimos en contextos como el 2006, que crecimos con compas, mi jefa es maestra, ¿no? Entonces, pues no, nos tocó ver estos procesos de desalojos, de compas desaparecidos, de las mamás llorando. Entonces, pues, ver esto, pues, no hacemos, lo comentaba ayer en la proyección de los docus, ¿no? No es como una cuestión de un ejercicio audiovisual, porque nos guste como, pues, sí hay como una simpatía con la fotografía, con cuestiones así, pero quizás creemos que más allá de la forma siempre es la cuestión del fondo, ¿no? Documentamos cuestiones y las hacemos como muy, muy, muy rápidas por el hecho, pues, de esta necesidad urgente de ir contando estas narrativas, de ir creando estos nuevos escenarios y que permita, ¿no? Es ir pues colaborando con esta banda que, como ustedes, ¿no? Que han hecho un trabajo enorme y que pues más adelante puedan venir compas quizás de él o de otros lados. Nosotros como proyecto Ishtek lo que queremos es que igual no hacer como un semillero en donde pues sean las propias comunidades donde puedan documentar sus historias, que puedan generar estas narrativas, porque pues ya estamos hartos, ya estamos cansados de ser como objetos de estudio, de ser estas cuestiones de que vengan, que nos digan cómo vivir, cómo ser, cómo hacer. Entonces, pues esto, ¿no? Esta autonomía que podemos tener en los medios libres, y es una lucha de doble filo, ¿no? Es combatir contra esta estructura burocrática que existe para poder hacer medios libres para difundir, pero también contra la censura, contra la persecución, contra el asesinato, ¿no? También nosotros hacemos radio comunitaria y no se nos olvida, ¿no?, lo que decíamos del buen Chava, ¿no?, que venía saliendo de la radio de informar el proceso que estaba sufriendo Oaxaca Capital en el 2016 y fue interceptado por la policía municipal.
¡Chava vive!
¡La lucha sigue!
¡Chava vive y vive!
¡La lucha sigue!
Y sí, o sea, son cuestiones que, o sea, han sido compas que nos han matado, ¿no? O sea, más allá de lo que dices, ¿no? De llevar esta como discursividad tan chida de Flores Magón, esta retórica y esta manera de hacer bailar la pluma que solo él la pudo hacer, pues ver que se nos eriza la piel, que nos da coraje, que nos han matado compas, que nos han matado banda que puede ser como nuestra mamá, ¿no? La compa Betty Cariño, que dejó a dos hijos más chicos que nosotros, ¿no? Y que fue asesinada en el proceso de San Juan Cupala. Al compa Ugi Roy, que era un biólogo de nuestra edad y que fue asesinado por defender los terrenos en Loxicha. Entonces, pues también, ¿no?, como de qué se trata, ¿no?, de dejar como en el olvido, o sea, si ya se están muriendo, si los están matando, los están persiguiendo, pues lo único que nos queda es como pues estos procesos de documentación, estos procesos de colectivización. Creo que también es muy importante en la cuestión de medios y, por ejemplo, en el
de
cine.
Memoria.
Ajá, en el cine, por ejemplo, ayer preguntaban como por esta cuestión de los docus y nosotros que andamos como mandándolos a festivales o así, de repente como que piden que no estén en línea o mamadas así, ¿no? Porque pues quieren que haya como una exclusividad y todo, y pues creemos que de eso no se trata, ¿no? O sea, de hacer cine en las comunidades para llevárselo a unos blancos que vienen y se maravillan con la vida en las comunidades y ya, ¿no? Hasta ahí. Entonces, pues, creemos que ese no es el ejercicio, es venir y que las personas vean que pueden ser protagonistas, son protagonistas de su propia historia y que lo que nosotros vemos aquí como cotidianidad, pues en retrospectiva es lo que construye la historia. Entonces el ir documentando día con día, pues es una cuestión de luchar contra el olvido, más que nada. Creo que la represión, el despojo y el olvido, pues es lo que ha estado lacerando de manera histórica a nuestros pueblos.
Gracias, compa Toño, siempre con el discurso bien potente. Pues ya para ir cerrando también, nos gustaría retomar un poquito más pues la importancia del libro, por qué es importante leerlo, adquirirlo, por qué es importante que 20 personas se hayan puesto a repensar lo que había escrito Ricardo Flores Magón y por qué tanta gente joven, ¿no? A mí lo que me llama la atención un poco es que estamos como en estas dos vertientes muy lejanas, ¿no? Donde hay una total desinformación y un total desinterés y estamos aquí, ¿no? Nosotros como haciendo periodismo y haciendo y acompañando y repensando. Entonces es un poquito que nos inviten a leer, cuál es tu texto favorito, cómo poder leerlo, cómo poder entrarle a este libro, a estos conocimientos nuevos, a estas nuevas narrativas.
Sí, pues lo interesante del libro no es nada aburrido porque pues tiene diferentes maneras de abordar, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Creemos que eso es importante. Justo como la idea fue hacer una convocatoria y que la banda respondiera sin una como un encasillamiento, ¿no?, de cómo tenía que ser el texto, ¿no? O sea, eso fue algo como pues chido, ¿no?, que fue ensayo libre. Entonces la banda pudo ensayar y aproximarse al texto de diferentes maneras. Hay un texto de la compa Tita, una compañera escritora muy reconocida, Guadalupe Tita Valencia, que igual es novelista, que fue una compañera bailarina pues de la vieja escuela, ¿no?, de igual socialista, así, que anduvo ahí por la URSS, ¿no?, que fue una compa ahí antaña. Y por ejemplo, ella tiene un texto muy hermoso sobre las cárceles, ¿no?, cómo pensar la libertad en las cárceles. Entonces, por ejemplo, ese texto es muy, muy, muy bonito porque lo maneja desde una perspectiva bastante lírica, bastante poética, y también pues se ve ese contenido literario, ¿no? Entonces, creemos que eso es también lo interesante. Muchos de los autores pues son periodistas también. Están el compañero Blas, el compañero que igual hace medios, ¿no? Georgina Rosado, varias y varios compas que le han dado también desde pues la propaganda, desde la agitación, y pues eso también enriquece bastante porque pues tiene una manera de escribir pues vertiginosa, una manera de escribir urgente, una manera de escribir explícita, directa. Y eso pues creemos que también hace al libro pues bastante particular, insistimos. Ha habido una gran cantidad de textos sobre Ricardo Flores Magón, grandes investigaciones, grandes recopilaciones, compendios de cuentos, compendios de obras teatrales, compendios de ensayos, recopilación de textos con acrónimos de Ricardo, ¿no? con seudónimos. El IMBA sacó una colección impresionante epistolar, ¿no? de sus cartas, ¿no? A lo largo de su lucha, pero pensamos que hay pocos textos que hablen desde los movimientos, ¿no? que hablen desde que se sitúen desde las luchas comunitarias. Ya hubo una generación de la cual que también viene aquí en el libro, que es la generación de justo de uno de los coordinadores del texto de Juan de Dios, el compañero Carlos Beas, los compañeros del Istmo de Tehuantepec, de Lucisoni, los compañeros de Oído, los compañeros de Cipo, Ricardo Flores Magón, los compañeros de Coded y de Codep, que también han sido compañeros que en los años 90 reivindicaron la figura de Ricardo Flores Magón de maneras bastante instintivas, que eso fue, es algo bien rico de pensar el magonismo, ¿no? Pensar el magonismo es pensar un anarquismo forjado en las luchas oaxaqueñas, ¿no? No es justo, ¿no? El magonismo no existe, decía Flores Magón en un cuento, ¿no? Yo no soy magonista, los anarquistas no tenemos ídolos, ¿no? Es parte de un cuento de Ricardo, pero el magonismo sí lo podemos pensar quizá en base a que ha habido compas que han retomado este legado, han retomado estas enseñanzas y las han expuesto en tribuna, las han expuesto en movilización, y eso ha forjado un carácter propio, ¿no? Recordemos que Ricardo Flores Magón decía que las comunidades en Oaxaca estaban listas, estaban aptas para el comunismo libertario, decía él, ¿no? Él un tanto en contra de la lógica marxista, desarrollista y proestatista, decía que no era necesario en comunidades donde existía la asamblea, donde existía la autogestión, tomar el poder del Estado, imponer una dictadura centralista, ¿no? y burocrática, sino que se podía generar desde abajo la revolución económica, la revolución política, en base a los conocimientos ancestrales de la gente, ¿no? Entonces, un poco por ahí es donde rastreamos, ¿no? También la idea del magonismo, ¿no? En el movimiento panarcopunk, en el movimiento anarquista joven, en Oaxaca también ha sido pues bastante reivindicada la figura, ver un magón con cresta, ¿no? En Oaxaca se volvió una constante, ¿no? En las calles, en centros sociales, ¿no? En los bloques negros, en las diferentes expresiones de la banda, se podía ver ese tipo de imágenes, de simbología, retomando justamente esta necesidad pues de entender que esta lucha que estamos llevando a cabo, como lo decía el compa, no empezó ayer, ¿no? No empezó hace unos días, no es una ocurrencia, no es una simple propuesta aislada, ¿no? Sino que viene, ¿no? de muchísimas batallas, y como lo mencionaban también hace un rato, también de muchísimas victorias, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchas de las como lo decía el compa Toño, mucho de lo que hoy tenemos es gracias a las luchas de quienes nos antecedieron, ¿no? Se ha avanzado, se ha logrado arrebatarle al poder en muchísimos espacios, se ha logrado conservar, si hay diversidad, ¿no? Siempre lo decimos, es porque hay desobediencia y rebeldía, ¿no? Si hoy en Oaxaca podemos ver que hay esta tradiciones, que hay multiplicidad de expresiones culturales, no es por la dádiva de los poderosos, no es por la dádiva de la economía capitalista, no es por la gentrificación, el turismo, sino es por que los pueblos han sabido organizarse y responder a los intentos de aniquilamiento, los intentos de sobajamiento, los intentos de exterminio. Entonces hay que recordar siempre eso, ¿no? Que es en el corazón de nuestras luchas donde está la vida de nuestros pueblos. Entonces es un poco como de lo que hay en el libro.
A mí en particular, pues creo que ya lo escucharon, los invito a leerlo también. Me gusta mucho el artículo del buen Esmar acá en el libro, que aborda esta cuestión de la disputa por la imagen, ¿no? Cuando Andrés Manuel anunció a inicios del año pasado que era el año de Flores Magón, pues es un texto bastante, bastante interesante. Y también de una manera como bien, bien cabrona o que me gusta como de, y que lo que decía para acercarnos a este libro es el artículo del compa Carlos Beas de la Lucisoni del Istmo de Tehuantepec, que yo creo que recordarán, ¿no? Que en la caravana del sur, cuando pasa por Puente Madera en Lucisoni, al día siguiente llega la Sedena y los desaloja, ¿no? Y el hecho de que pues el compa Carlos, ¿no? Que es egresado de la UNAM, que es aquí como un académico que pues igual me recuerda mucho a la maestra Yasnaya Aguilar, ¿no? Que pues esta cuestión de que son vacas sagradas de repente en la academia, pero que escriben desde la comunidad, que escriben desde el territorio, los reivindica muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado precisamente, ¿no? A Carlos Beas publicando en La Jornada, ¿no? Un artículo de reivindicando la figura y esta parte, ¿no? De que decía, ¿no? Que 100 años después las calles de Oaxaca seguían rayadas, ¿no? Entonces que Magón, el ilegal, sigue vigente. Y pues esto, ¿no? Lo que menciona el buen Marcos, ¿no? Esa cuestión de los procesos que tenemos ahora que vienen como resultado de la rebeldía, y lo decía Ricardo desde su época, ¿no? Todos estos procesos, todos estos triunfos son cosechas de los ilegales, ¿no? De los eternos rebeldes, de los, lo que decía, ¿no? Que aquellos que, pues, alzan como la voz, o pero con esta cierta mesura, lo mucho que pueden llegar a ser como, hacer, buenos animales domesticados. Entonces, pues, esta cuestión de las narrativas, de ir acercándonos, creo que es bastante, bastante, bastante importante. Y esta multiplicidad de perfiles, ¿no? Que como bien nosotros somos unos morros al lado de pues la banda que ya escribe profesores con luchas bien antañas, el compa El Orza, ¿no? Que también ha estado ahí, y banda que hay que reconocerle un chingo que se quedó, porque muchas veces decimos, ¿no? Yo en particular, ¿no? Esta cuestión de la represión, pero pues de un tiempo para acá lo que ha desarticulado este movimiento como lucha social, quizás no encasillándolo en un solo término, pues esta cuestión de cooptación, ¿no? De que muchos de aquellos que antes se reivindicaban, ¿no? Ahí está el güey del Paco Ignacio Taibo II inaugurando bibliotecas con nombre de Flores Magón al lado de militares, ¿no? Entonces, pues, ya no sabemos de qué se trata, ¿no? De que se ocupen como esquiroles, como... Entonces creo que es bien importante que esta banda que ha dado como una vida, ha abierto brecha, pues sigan después de tanto tiempo aferrados a esta idea, pues es como muy, muy, muy de reconocer, tener esa verticalidad que nos enseñó el tío Richard, pues es bastante, bastante importante. Y pues nada, los invitamos a leer, a consumir pues esta cuestión. Igual si hay como alguna interacción ahí de la banda, igual estaría súper, súper chido.
Pues entonces me gustaría cerrar el foro leyendo un pedacito de lo que escribieron los compas. Voy a empezar primero con Toño, que hizo, bueno, aquí escribió este pequeño ensayo que se llama Desde un programa de radio contracultural recordamos a Ricardo, y cierra con este párrafo que se me hizo muy interesante, así pues procedo a leerlo. Así pues, el prisionero, ese ser vencido en el combate formal, solemne, litúrgico, contra la entera sociedad, ese perdedor en la detallada estrategia judicial, como consta en la crónica de la lucha abrumadora, ese miserable oficial, ese enemigo diplomado, excepcionalmente confirma la regla, diplomado, sí, pero en libertad, trastoca a su vez los términos de honor, de los valores del individuo, de la sociedad, desde esa trinchera y no otra, ratifica su carácter de enemigo, en pleno uso de los derechos humanos, que por inmanentes el poder no alcanza a suprimir, y se constituye en juez acusador del sistema tan esclavista como esclavizante que rige al pueblo, al país, al mundo. Es el caso de Ricardo Flores Magón. Les pido un aplauso para Toño, por favor. Y cierro con este párrafo también de Esmar. También con este párrafo que dice: ni en su vida, ni en su entierro, ni un siglo de su muerte, RFM no le pertenece a ningún poder de la Unión con ansias de construir relatos de legitimidad histórica. Ricardo y la gente que como él peleó por tierra y libertad, son de los pueblos rebeldes, de las y los proletarios de a pie. Desde ahí lo recordamos, de cara a la intelectualidad de la 4T, recordándole a los cínicos apropiadores que su camino es de cortas miras al lado de las propuestas de RFM, que no les será fácil engullir los símbolos de las luchas de abajo, que serán confrontados por la sabiduría anarquista que demuestra que los gobiernos no cambian nada si las transformaciones no se construyen desde abajo. Las grandes pirámides gobernistas rápidamente caerán derruidas, no así los esfuerzos honestos de quienes entienden que desde la base y con constancia, rebeldía, memoria y esperanza se pondrá avanzar hacia mejores tiempos. Un aplauso para el compa Esmar también. Y pues nada, aquí traen los libritos por si se lo quieren aventar, por si quieren aventarse esta lectura. Y pues muchas gracias también por sus atenciones.